Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, el protagonista de la jornada es el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que hoy hemos conocido que ha sido imputado en el caso Negreira. Laporta en estos últimos días estaba desaparecido, pero hoy, al filo de las 2 aproximadamente, salía de las oficinas del FC Barcelona.
Presidente, buenas tardes.
Joan, ¿preocupado?
¿Está preocupado por la imputación del juez?
Joan, ¿preocupado por la imputación?
¿Cómo se va a defender de las acusaciones? Presidente, buenas tardes.
Joan, el presidente del Barça no decía nada, pero Ángel García, tú sí que nos tienes que contar qué es lo que ha decidido el juez del caso.
Sí, no es algo novedoso, porque ya el 11 de julio contamos que Laporta iba a ser imputado y ya estaba siendo investigado por la Guardia Civil, pero hoy el juez Joaquín Aguirre, en un auto de cálculo del plazo de prescripción, por ese delito continuado de hecho que añadió, ha decidido que la prescripción debe ampliarse a 15 años en el caso de los Negreira y a 10 años en el caso del Barcelona. Esto incluiría hasta el año 2008 en el que Joan Laporta sí era presidente. Por tanto, se extiende la condición de investigado por todos los delitos que se están investigando a Joan Laporta y a todas aquellas personas que fueran miembros de la Junta Directiva del Barcelona durante su mandato. Pero en el auto hay una parte muy importante, Manolo, en la que el juez, aunque reconoce que aún no hay pruebas y que las está buscando la Guardia Civil, vuelve a hacer una inferencia lógica, una deducción realmente fuerte. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos. Las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar o no estos extremos. Así que ya habla de que sí hubo un grupo de árbitros corruptos, lo deduce, aunque no lo prueba.
Bueno, a todo esto hay que decir, Munilla, que rápidamente hay que marcharse a los expertos en el tema. La gente habla, bueno, se le imputa, se le señala, si saliese culpable, ¿qué le podría ocurrir al presidente actual del Barça?
Hemos consultado con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Laporta se expone a lo mismo que Rosell y Bartomeu, que ya estaban imputados por cohecho, que es una pena de 3 a 6 años de cárcel. Por lo demás, lo único que ha cambiado en el proceso, como apunta Emilio Cortés, es que hay una persona más imputada.
Poca novedad. Se añade una persona física más al elenco de investigados en la causa y, desde luego, en lo que tiene que ver con su actividad actual como presidente del Barcelona, en nada lo va a entorpecer ni se va a adoptar ninguna medida cautelar en tal sentido porque no sería razonable. Por tanto, el mismo escenario con un protagonista más.
Bueno, pero hay que buscar a partir de ahora reacciones. Y la primera tiene que ser la del presidente del Barça, Joan Laporta, y la del club. Víctor Navarro, a esta hora, ¿hay alguna reacción pública por parte de Laporta?
Laporta no ha dicho nada, ni al salir de las oficinas durante toda la mañana ni por la tarde. Hoy, cuando salía de esas oficinas, le acompañaba su núcleo duro, su director de comunicación, su jefa de gabinete, un directivo, pero no ha querido decir nada a los periodistas que esperaban a la puerta de esas oficinas. El Barça oficialmente también guarda silencio, al menos lo ha hecho hasta ahora por recomendación de sus abogados. Solo harán un comunicado si los servicios jurídicos del club lo aconsejan. Eso sí, no ha gustado en el Barça que a las 11 menos cuarto de la mañana se filtrara el auto a los medios y a las oficinas del Camp Nou llegase media hora más tarde. El único que ha hablado al respecto, y porque se lo ha encontrado, ha sido el vicepresidente económico, Eduard Romeu, que conocía la imputación de Laporta 15 minutos antes de comparecer en sala de prensa.
Todo lo que sea noticias no favorables no ayudan, ¿eh? Eso es una realidad. Es verdad que solo estamos padeciendo los distintos estadios a los que vamos. No, evidentemente no estaba.
No, evidentemente no está en mi área y obviamente esto está en manos del equipo jurídico del club y por lo tanto nada a comentar desde la institución.
De momento el Barça no comenta, de momento Laporta no quiere hablar, pero sí que ha habido reacciones de la Liga de Fútbol Profesional. Recuerden que el Barça pertenece precisamente a ese estamento. Y David Jiménez, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ¿qué ha dicho sobre esta imputación?
Pues que no le ha sorprendido la imputación por cohecho a Joan Laporta. El presidente de la Liga ha dicho a los medios de comunicación que esto del caso Negreira no va a quedar en nada, que los tiempos lo maneja él mismo y que la imputación del presidente del Barça no es algo nuevo.
El movimiento ya llevaba tiempo, imputado, no es nuevo. No, es, hoy se ha hecho más. No, es que él, yo creo que está como investigado desde hace semanas, ¿eh? Yo creo que. Lo que pasa es que no, para mí no ha sido nuevo. Me ha sorprendido que la gente se haya revuelto tanto, nada más.
Bueno, pues con esta imputación sobre la mesa que quiere el juez, la pregunta que le vamos a hacer a la parejita es si debe o no dimitir Joan Laporta.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio. De una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues a la pareja hay que preguntarle eso que hemos lanzado hoy a todos los copenautas. ¿Debe dimitir Laporta? ¿Tú qué crees, Emilio?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer es contar la verdad, porque es evidente que Laporta, Bartomeu y Sandro Rosell saben lo que tienen y lo que han hecho. Y si tiene que dimitir para defenderse, que dimita. Ahora bien, que dejen ya de arrastrar el nombre del Barcelona por todas partes. Yo creo que esto acabará muy mal y si uno, para tener que defenderse, tiene que dimitir, tiene que dimitir.
Pero Tomás Guas, dicen que existe la presunción de inocencia, pero también es cierto, como acaba de decir Emilio, que el nombre del Barça se sigue manchando un día sí y otro también. ¿Debe marcharse ya en Laporta?
Yo creo que lo que dice Emilio es muy razonable. A mí parecería una dimisión razonable, pero querido, dimitir en España por un presunto soborno, eso sería de cobardes, querido filtro pecador. Vamos a ver, si sigue siendo directivo de la federación, no le sacamos de ahí, no ya con una palanca. Haría falta una catapulta como aquellas de los chinos tan magníficas. Además, queridos, además, ¿qué sería de Mentes, de Deco, de Massín, del cuñado? Sería peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, pues vamos con otro remedio, por lo menos lo buscamos, que es ese enfrentamiento entre Palestina e Israel, que está salpicando también al mundo del deporte.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Ayer quedábamos impactados cuando Carlos Ganga oíamos al ministro del Interior francés señalar y acusar, entre comillas, al exfutbolista del Real Madrid, Karim Benzema.
Unas palabras, Manolo, que han revolucionado el mundo del fútbol en las últimas horas y unas acusaciones muy graves hacia el delantero. El ministro de Interior francés asegura que Karim Benzema tiene vínculos notorios con una organización terrorista y destaca además que todo el mundo lo sabe. Escucha a Gerald Darmanin en CNews.
Hemos cerrado 1.100 establecimientos islamistas y desde hace semanas me interesa que el señor Benzema esté vinculado, como todos sabemos, con los hermanos musulmanes. Estamos atacando a una hidra, que son los hermanos musulmanes, porque dan una atmósfera yihadista, como decía Gilles Kepel.
Karim Benzema tiene vínculos con los hermanos musulmanes, pero Abel Madrigal, ¿quién es esta organización? ¿Quiénes son los hermanos musulmanes?
Se trata de una organización islámica transnacional que está considerada como terrorista en varios países, entre ellos Francia y Arabia Saudí, los dos con los que ahora tiene relación Benzema. Se trata, según explicó anoche en el partidazo de COPE el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil, de una organización no necesariamente terrorista que sirve de base directa o indirectamente para las excisiones más radicales y violentas del islamismo.
Es la base de donde arranca la ideología de la yihad islámica combatiente. ¿Todos son terroristas? No. Que es ahí donde han mamado la ideología de la yihad islámica combatiente, sin lugar a dudas, eso es así.
Bueno, pero después de esta gravísima acusación, repito, del ministro del Interior de Francia, habrá que ver si hay reacción de Karim Benzema. Uno no se puede quedar callado cuando le acusan de esto. Jurado, ¿hay reacción del jugador del Madrid?
Bueno, el que no ha tardado mucho en romper el silencio ha sido su abogado, Hugo Villier, que lógicamente esta tarde ha dicho que todo lo que dijo el ministro francés es falso y que meditan interponer una denuncia contra él por manipulación informativa. Dice que ese vínculo de Benzema con los hermanos musulmanes no existe y además tienen en marcha otras dos denuncias por difamación contra una diputada europea y contra un periodista francés que también acusaron al delantero de colaborar con organizaciones terroristas.
Pero ojito, porque esta noticia se ha disparado en Francia. Nos vamos a París, Dani Gil. Esta mañana una senadora, ¿qué es lo que ha pedido que se haga con Karim Benzema?
Se trata de Valérie Boyer, senadora de Les Républicains, que ha pedido a través de un comunicado de prensa que se tomen represalias contundentes contra Benzema en caso de que se confirmen las acusaciones que hizo anoche el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, en las que le vincula con los hermanos musulmanes. Pide Valérie Boyer en esta nota oficial que en caso de que sean ciertas estas informaciones, se le tendría que quitar primero el balón de oro a Benzema y, sobre todo, retirarle la nacionalidad francesa porque, dice esta senadora, no podemos aceptar que un doble nacionalizado francés, conocido internacionalmente, pueda deshonrar e incluso traicionar a su país de esta manera.
Bueno, hay que decir que Benzema y Francia no tienen buena química, porque este es un episodio más, Arau, de una larga historia.
Sí, los problemas de Karim Benzema Manolo con su país natal se remontan al año 2015, cuando fue acusado de extorsión en el famoso caso de la sex tape de su compañero Mathieu Valbuena. Ese turbio asunto apartó a Karim de la selección francesa durante 5 largos años y no todos sus compatriotas estuvieron de acuerdo con su vuelta al combinado nacional. Ya en 2022, en la víspera del Mundial de Qatar, Benzema sufrió una lesión que le impedía jugar al menos la primera fase del torneo. Sin embargo, de San decidió que aunque se recuperase no contaba con él, y semanas después Benzema anunció que dejaba para siempre la selección, poniendo fin a una relación francamente turbulenta.
Cuidado que le quiten la nacionalidad, que le quiten el Balón de Oro. ¿Tú, Siro López, sinceramente crees o ves capaces a los franceses de quitarle el Balón de Oro a Benzema, que ganó el año pasado?
No sé si son capaces de quitarle el Balón de Oro a Benzema. Lo que habrá que demostrar es esa vinculación de Karim Benzema con ese grupo terrorista, los hermanos musulmanes. Entiendo que lo que también tiene que hacer Karim Benzema es salir públicamente para aclarar esta situación. No sé si es bueno para el deporte mezclar las dos cosas. Karim Benzema no ha sido un hombre bien tratado por los políticos de su país. Yo creo que no le van a retirar el Balón de Oro, pero sí es importante que aclare esta situación, porque sería muy grave que Karim Benzema apoyara a este grupo.
Bueno, ya saben que Karim Benzema ha recibido el respaldo de su equipo, juega en Arabia Saudí. Ya saben que Benzema en su momento hizo un comunicado condenando los ataques israelíes al pueblo palestino. No hizo, en cambio, ningún comunicado condenando los ataques de Hamas a el pueblo de Israel. Pero atención, porque hay equipos franceses que empiezan a tomar decisiones sobre las opiniones de sus futbolistas. Miguel Aguilar, ¿de quién se trata y en qué club?
Youssef Attal, defensa argelino, ha sido suspendido de empleo y sueldo hasta nuevo aviso por su club, el Niza, por apología del terrorismo. El jugador está siendo investigado por la fiscalía después de que en sus redes sociales compartiera un discurso antisemitista de un predicador. Entre otras cosas, en el vídeo el predicador dice de enviar un día negro contra los judíos. El futbolista del Niza retiró rápidamente la publicación, pidió perdón, pero el club, el Niza, ha decidido sancionarle de todos modos hasta que se pronuncie la justicia francesa.
Ya saben que ese conflicto israelí-palestino va a salpicar al mundo del deporte. El otro día lo vimos en el encuentro entre Bélgica y Suecia. Hoy, el Maccabi de Tel Aviv, después de que la guerra haya estallado en Oriente Medio, juega su primer partido. Y juega en España. Y juega frente al Valencia. Y juega en La Fonteta. Y allí hay un hombre de la COPE, Fermín Rodríguez. ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo ha sido la aparición del equipo israelí, del equipo hebreo en Valencia y de la afición del Pamesa?
Manolo, muy buenas. Aquí hay unas medidas de seguridad increíbles. Más de 700 agentes involucrados, furgones, coches, motos y hasta un helicóptero. Dentro del pabellón vemos agentes armados patrullando por los pasillos, también de paisano en puntos estratégicos, los GEO, y todos en alerta hasta que mañana el Maccabi vuele a Atenas. Todavía sigue entrando gente en el pabellón. Debido a los controles estrictos de seguridad, solo hay 3 puertas abiertas y en todas hay un escáner. Y eso sí, los que están tienen sensación de seguridad.
Sí, un día más, claro.
¿No tenéis miedo? ¿Sentís que la situación está controlada y con seguridad?
Sí, hoy más seguro que nunca.
Lo mismo.
¿Ningún amigo te ha dicho no vayas?
Bueno, algún amigo sí que lo ha dicho, pero bueno, no le hemos hecho caso.
Hombre, hoy justamente venimos todos un poco más preocupados a ver lo que puede pasar. Esperemos que no pase nada, porque viendo tanta policía, esperemos que no pase nada.
No. Deporte, que es lo que queremos en ese partido entre el Valencia y el Maccabi de Tel Aviv. Juega la próxima semana el Villarreal también contra un equipo israelí. Y todavía estamos esperando a Arantxa Rodríguez que la UEFA se pronuncie tras la suspensión de ese Bélgica-Suecia. ¿Para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener noticias del organismo que preside Ceferin?
No hay respuesta ni decisión de la UEFA con respecto a la carta que enviaron el Maccabi Haifa, rival del Villarreal, y el Maccabi de Tel Aviv, pidiendo el aplazamiento de sus partidos por culpa del conflicto bélico que se está viviendo en Israel. Lo que ha podido saber la cadena COPE es que hasta probablemente el lunes no se explique la decisión que se tome, al igual que tampoco se ha determinado qué hacer con el partido suspendido entre Bélgica y Suecia por los atentados terroristas.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Ayer volvía Messi, ayer volvía a jugar con su selección la Argentina y los del albiceleste, los campeones del mundo, ganaban en Perú 0-2 con dos goles de Leo.
Atención, se viene Iglesias. A ver si hay descarga dentro. Julián. Messi. Gol. ¡Gol!
Bueno, que marque Messi ya no es noticia. Que Messi sea el mejor del partido tampoco lo es. Sí que es noticia, Edu Badía, las declaraciones que hizo Leo a la conclusión del encuentro. Declaraciones que empiezan a abrir las puertas de las comparaciones.
Esta pasada madrugada marcó los dos goles del triunfo ante Perú en 10 minutos, le anularon un tercero por fuera de juego y se convierte en el máximo goleador en la historia de la fase de clasificación de la Conmebol, superando a Luis Suárez. Messi, tras otra gran noche con su selección, abre un nuevo debate. ¿Está cerca esta Argentina del mejor Barça de la historia?
Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo del mundo de la historia, el Barcelona, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber sido campeón de América, del mundo, y eso tiene muchísimo mérito y bueno, esperemos seguir en este camino.
Bueno, lo primero que dice Leo Messi es que el Barça de Guardiola es el mejor equipo de la historia, y lo segundo que dice Guillo Usquiano es que Argentina está muy cerca de ese Barça de Guardiola. ¿Se puede comparar?
No, a mí me parece algo exageradísimo. Primero porque el Barça de Messi fue algo que duró muchos años y luego, sobre todo, que fue construido con jugadores que esta Argentina no tiene. Para empezar, Xavi y Iniesta en el medio. Es verdad que Argentina está jugando bien, que cada vez están más compenetrados, por ejemplo, los centrocampistas, pero nada que ver con aquel equipo que para mí fue el mejor de la historia. Y ni siquiera esta Argentina de Messi me parece la mejor selección de la historia. Por ejemplo, la España de los grandes títulos jugó mucho mejor que esta Argentina. Eso no quita para que esté jugando bien y para que ganara el último Mundial con justicia y probablemente sea la máxima favorita para el próximo, aunque quede mucho tiempo. Pero muy lejos todavía de esa comparación con el Barça de Guardiola.
Ya saben que nos gusta dar adjetivos y comparar. Se dice que Bellingham es ahora mismo el mejor jugador del mundo. Ayer Bellingham, Melchor, volvió a salirse no con el Madrid, sino con Inglaterra.
Sí, partidazo de Bellingham con la selección, clave en esa victoria 3-1 ante Italia, que mete a los ingleses en la Euro del 2024. Le hicieron el penalti del 1-1, asistió con una gran jugada personal en el 2-1 y fue elegido MVP. Por cierto, es el noveno MVP en 13 partidos de Jude Bellingham. Fue sustituido en el 83 y Wembley se puso de pie, le ovacionó, le cantó el Hey Jude. Y al terminar el partido le preguntaron cuándo va a jugar en la Premier. Escucha esto porque tiene enamorado al madridismo.
Obviamente creo que es como lo he dicho cuando he llegado a este club, que es donde quiero estar durante los próximos 10-15 años de mi vida. Amo el club.
Pero quieren verte en la Premier.
Jugar los 10 o 15 próximos años en el Madrid y no piensa en la Premier. Pensará en el Madrid Mbappé. Ayer Mansilla jugó un amistoso con Escocia. ¿Y cómo estuvo Kylian?
Bueno, estuvo bien. A ver, Mbappé con su selección, aún estando a medio gas, es otro jugador diferente al del Paris Saint-Germain. Anoche protagonizó la victoria por 4-1 de Francia-Escocia, marcó el segundo de penalti y una gran jugada suya dentro del área originó el 3-1 también de su compañero Pavard. No fue el mejor partido del francés, pero dos acciones suyas lo decidieron para los de Deschamps.
Ayer hubo un ensayo de lo que va a ser el Barça-Real Madrid de dentro de 10 días. Araujo uruguayo se enfrentaba a Vinicius brasileño y ganaron los uruguayos.
Ahí viene la pelota para Darwin por la derecha, dentro del área, quiere escapar, desde el piso, está gol, gol, gol,
gol. Se volvía loco Uruguay porque batía un récord después de más de 20 años, ganaba los brasileños. Los brasileños se van con derrota y con una noticia mucho más preocupante, Millán. ¿Qué es lo que tiene Neymar?
Neymar se lesionó en su rodilla izquierda poco antes del descanso. Fue después de un mal apoyo tras una falta del uruguayo Nico de la Cruz. El brasileño fue consciente inmediatamente de la lesión, se llevó la mano a la parte trasera de la rodilla y pidió inmediatamente el cambio. Neymar abandonó el terreno de juego llorando y en camilla. Después del partido salió en muletas y con la pierna inmovilizada. Rodrigo Lasmar, el médico de Brasil, ha hablado de un esguince importante, pero sin descartar algo más grave.
Vamos España y con la selección de Montse Tomé.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Queremos estar en los Juegos Olímpicos de París con la selección de fútbol femenina. Y ayer Andrea Peláez decía, en la lista va a estar Jennifer Hermoso. Andrea, ¿se confirma?
Sí, está Jennifer Hermoso, Manolo, que regresa a una competición 2 meses después, la de Pachuca, que no fue convocada en la primera lista de Montse Tomé para los partidos ante Suecia y Suiza, regresa para jugar frente a Italia y al combinado suizo fuera de casa. Ha confirmado la seleccionadora en rueda de prensa que en la anterior fecha no estuvo porque creyó que era la mejor forma de protegerla, que no ha habido ningún otro problema y que esta vez sí que ha hablado con Jenny, que lo hizo tras la anterior ventana y le transmitió que contaba con ella.
Sí, hemos hablado con ella, no había ningún problema con ella en aquel momento, era una jugadora en la que tomamos la decisión de no venir por protegerla porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. ¿Es una decisión deportiva? Pues sí, pero es que al final las decisiones deportivas engloban muchas cosas y esas cosas que engloban las sabemos las personas que estamos en el día a día trabajando y tenemos toda la información.
Pero ojito porque en esa lista siguen sin entrar Mapi León Avilés y Patrick Guijarro.
Sí, a Montse Tomé se le ha preguntado por esto, por qué no las ha llamado. Son dos jugadoras señaladas, ya se perdieron el Mundial al no querer ser convocadas, pero la seleccionadora Montse Tomé las llamó en su primera lista, aunque terminaron marchándose de la concentración. Cuando no le han llamado esta segunda lista, le han preguntado por esto a Montse Tomé, que respondía así.
Ellas nos trasladaron su opinión, que respeto, que respetamos y que a partir de ahí, pues no hemos sabido nada más. Respetamos su decisión. Se han hecho.
Aquí cambios, la cuestión, Andrea Peláez. ¿Tú entiendes que Mapi León y Patrick Guijarro no quieran ir todavía a la selección?
Bueno, ahora mismo me resulta un poco más complicado. En la federación, gracias a la lucha de las futbolistas, se han conseguido poner en marcha ciertos cambios, cambios grandes, visibles, lo hemos visto todos en las últimas semanas, y creo que debería acercarse el momento de tender puentes entre federación y futbolistas. Respeto absolutamente la decisión que han tomado. Son dos jugadoras que se perdieron el Mundial por sus convicciones, creo que se lo han ganado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si vuelve Jenny con un proceso judicial abierto y todo lo que tiene encima, me cuesta un poquito más creer por qué no vuelven Patri y Mapi.
Hablando de fútbol femenino, hay partido de la Champions, juega el Madrid, ¿cómo le va a Avilés?
De momento lo tiene controlado, Manolo gana 0-1 al Valerenga con gol de Sandy Tonetti, recordemos que ya ganó 2-1 en la ida, así que tiene que ser una sorpresa si el Real Madrid no termina metiéndose en esta fase de la Champions, en la que por cierto ya hay sorpresa porque ha caído el Wolfsburgo, el que fue rival de la final contra el Barça en la pasada edición.
Prepárense que vamos con flashes deportivos de los lesionados de los equipos de primera.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La primera noticia tiene que ver con el Barça. ¿Qué ocurre, Bayori, con Sergi Roberto?
Pues que tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Va a estar de baja 2-3 semanas. Por tanto, se pierde el clásico del 28 de octubre. No es una pieza capital en el esquema de Xavi, pero sí podría ser un buen recambio en algún momento. Hoy han trabajado con el grupo Balde y Yamal, que son los dos únicos jugadores que Xavi va a recuperar para recibir al Athletic Club el domingo.
Venga, vamos con los flashes. ¿Cómo está Arda Güler? ¿Podría entrar en convocatoria para Sevilla, Melchor?
No, ni mucho menos. Se le está preparando un trabajo personalizado. Tiene el alta médica, pero no el alta competitiva. Tiene que hacer un trabajo, como te digo, para cogerse el ritmo competitivo. Y no se le espera hasta después del próximo parón a mitad de noviembre.
A ver, Álvaro Rubio, Geray, el central del Atleti, tiene que pasar por el quirófano.
Sí, la intervención se ha llevado a cabo esta tarde y el club nos acaba de comunicar que ha sido un éxito. Recordamos que ha sido operado como parte del tratamiento por la desinserción del músculo aductor largo derecho. Seguramente en el día de mañana reciba el alta médica, pero estará alejado de los terrenos de juego aproximadamente 3 meses.
Noticia COPE Valencia, Hugo Ballester. ¿Están preocupados por lo que le ocurre a Almeida?
Sí, mucho, Manolo. Mala noticia para Baraja, la que ha desvelado Rafa Villarejo en COPE esta tarde, y es que Andrea Almeida no mejora de sus molestias en la espalda. Ya se perdió el último encuentro frente al Mallorca y podría estar 1 mes de baja.
Y atención, Juan Igual, buena noticia para el equipo de Pacheta. ¿Quién vuelve a pisar el césped?
Sí, Manolo, es una gran noticia para el Villarreal porque vuelve a los entrenamientos Coquelán después de casi 9 meses de lesión. Hay que recordar que se rompió los ligamentos de la rodilla el pasado 12 de febrero en un partido ante el Barcelona. Ahora tan solo le queda al francés la puesta a punto final para volver a vestirse de corto.
En cuanto a los lesionados, ¿cómo van las recuperaciones en el Atlético, Ruiz?
Bueno, ha recuperado el Cholo a Correa, Barrios y a Soyuncu. Espera recuperar a Memphis y a Jiménez antes del fin de semana. Otra cosa son los internacionales, porque hasta mañana por la tarde no va a poder empezar a trabajar con toda la plantilla.
Noticias de dos equipos y dos entrenadores. Víctor Fernández, Pepe Castro está ilusionado con su nuevo entrenador.
Mucho, y además Diego Alonso ya cuenta las horas para debutar el sábado ante el Real Madrid, pese a las dudas que levantó su contratación en parte de la afición. El club está convencido de su fichaje, así de ilusionado se mostraba hoy el presidente Pepe Castro en los micrófonos de COPE Sevilla.
Ahora llegan dos Miura y hay que tener un poco de paciencia, pero yo estoy absolutamente seguro que el entrenador que hemos firmado es el idóneo para este momento. Un entrenador que, lo he dicho ya en mis 27 años aquí, es de los que más me ha sorprendido.
Bueno, le ha sorprendido, veremos si tiene suerte. El que sorprendió y lo está haciendo bien es Baraja, que hoy Hugo ha hecho balance de su primer tramo de competición.
Sí, el Valencia suma 2 puntos de los últimos 12 posibles y aún así Baraja, como dices, se ha mostrado satisfecho con los suyos.
El equipo ha ido en buena dinámica, sobre todo desde el inicio, con las dos primeras victorias, y luego es verdad que ha habido partidos en los que quizá hemos merecido más y no hemos conseguido sumar, pero el bagaje, yo creo, en estas jornadas ha sido positivo, y nuestra intención al final es tratar de encontrar esa estabilidad deportiva que te lo da el resultado, estar en una buena posición y pensar en el futuro, focalizar en el futuro.
Y dos noticias burocráticas: nos confirma Arancha Rodríguez que ha habido una primera reunión de la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030. Y la otra tiene que ver con el caso Jimmy. Recuerden, aquel seguidor del Deportivo de La Coruña asesinado en Madrid. ¿Qué ocurre, Antonio Pérez del Castillo?
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa por la muerte en 2014 del ultra del Deportivo Jimmy, porque sostiene que hay suficientes indicios contra los investigados.
Nosotros vamos a hablar de baloncesto, nos vamos a Valencia, pero para saber cómo va el partido entre el Valencia y el Maccabi.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional. Muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
¿Cómo va el Valencia-Maccabi de Euroliga, Pedro Zamora?
Acaba de arrancar el segundo tiempo, Valencia 20, Maccabi 17.
Carlos Martínez, tenemos hoy también resultados de Eurocup.
Dos equipos españoles, Gran Canaria ganan Italia, minuto, descanso, Trento 41, Gran Canaria 44, invada la luna, Juventud pierde 17-23 contra el Wolves.
Juega el Barça de la Champions, Malvar en balonmano.
Sí, terminó Barcelona 37, Celje Pivovarna 31, sigue líder invicto y Jordi Rivera ha convocado a Chema Márquez en sustitución de Cañellas por baja de lesión.
Hoy partido de la sexta jornada del fútbol sala, Jurado.
Sí, por cierto, con un entrenador despedido, Pato, ya no es técnico de Movistar Inter. Hay 4 partidos, 2 al descanso, Noia 1, Peñíscola 1, Rivera 0, Cartagena 3, y a las 9 empiezan Jaén, Osasuna y Mallorca, Córdoba.
Oye, Quique Iglesias anuncia fichaje en Movistar en ciclismo.
Tres, un italiano que se llama Moro, un gallego Canal y el bueno, Pelayo Sánchez, asturiano.
Pues yo anuncio que ahora llega Ángel Espósito con la linterna y que a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Siempre en este equipo, en el de la COPE.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo.